Busquemos en nuestras Biblias Hechos capítulo 6. Vamos a leer los versículos 1 al 7. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los doce convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: «No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra». Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Vamos a orar. Oh Padre, que la exposición de tu palabra y la meditación de la misma sea agradable delante de ti, oh nuestro Redentor. Que tú traigas luz, que podamos ver algo más de la importancia de la obra del diácono en la iglesia. Te suplicamos que tu pueblo sea edificado y que tú continúes formando a tu iglesia y nos lleves a esa madurez cristiana mediante la cual podamos agradarte a ti en todos los aspectos de nuestra vida, no solo individual, sino también como iglesia. Te lo pedimos, ven, envía tu Espíritu en Él, en Cristo. Amén. Según la enseñanza del Nuevo Testamento, el oficio de diácono en la iglesia manifiesta la bondad y la compasión de Dios. Por esta razón, los diáconos están encargados del ministerio de benevolencia y de asistir a los pastores para que ellos, sin impedimentos ni distracción, puedan entregarse al ministerio de la palabra y de la predicación y de la oración. La semana pasada consideramos el origen teológico de este oficio. Mostramos que su fuente fundamental es el corazón bondadoso, amoroso y compasivo de Dios. Además, este oficio debe su origen a la condición menesterosa del pueblo de Dios, al ejemplo compasivo del Señor Jesucristo y a la provisión abundante de Cristo para su iglesia. El origen teológico nos ayuda a apreciar el fin de este oficio, los móviles y metas con las que el, con las cuales el diácono debe realizar su función. Por otra parte, es necesario considerar también el origen histórico del oficio de diácono. Esto nos dará un conocimiento más amplio de la obra diaconal y su necesidad y propósito. El oficio del diácono tuvo su origen en la historia de la Iglesia Apostólica durante los primeros años de su formación. La ocasión que forma el trasfondo histórico para establecer este oficio en la Iglesia lo encontramos o la encontramos en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7 que leímos. El origen histórico del oficio de diácono se encuentra en la situación que este pasaje bíblico describe. Aunque el término diácono no aparece en los primeros 7 versículos del capítulo 6 de los Hechos, la palabra griega diaconía, servicio, aparece en el versículo 1 y 4 de este pasaje en el idioma original. 7 hombres fueron escogidos por la iglesia según las instrucciones y bajo la supervisión apostólica para servir a los necesitados y a los pobres. Por lo tanto, ellos eran siervos o diáconos que servían oficialmente en el nombre del Señor Jesucristo en el seno de la iglesia local. La necesidad, las razones y las metas por las que estos hombres fueron escogidos para servir en la iglesia estableció la base o el fundamento para este oficio en la iglesia de un modo permanente. En este sentido, podemos afirmar que el oficio de diácono tiene su origen histórico en la situación que se relata en Hechos capítulo 6. Ahora, no quiero pasar por alto las alusiones y las analogías judías en el Antiguo Testamento con respecto al diaconado en la iglesia, que anteceden a la enseñanza del Nuevo Testamento. El nombramiento de los hijos de Leví para servir en el tabernáculo parece indicar que el concepto de servir de una manera oficial por preocupaciones similares forman las raíces del oficio de diácono en el Nuevo Testamento. Alguien escribió: admitimos que el oficio de diácono era completamente nuevo. Sin embargo, también vemos que el propósito y los objetivos de este oficio de la Iglesia del Nuevo Pacto tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. No vemos al diácono como la continuación de un oficio de la economía del Antiguo Testamento, sino simplemente motivado por preocupaciones similares vistas en el Antiguo Testamento. Banner dijo: el oficio del diácono en la iglesia era hasta ahora uno nuevo, aunque formado sobre analogías judías. Por ejemplo, la obra de los levitas era un servicio a los hijos de Aarón. Primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 28 y versículo 32. El grupo de diáconos se formó para servir a las viudas en la iglesia en Jerusalén, pero también se formó para aliviar la carga de los apóstoles, Hechos capítulo 2 y versículo 4. En este sentido podemos decir que el oficio de diácono tiene sus raíces en el Antiguo Testamento en las analogías judías. Ahora, consideremos detalladamente el pasaje bíblico que nos muestra las razones por las que un cuerpo de hombres fueron ordenados a servir oficialmente en asuntos prácticos y temporales de la iglesia. Hechos capítulo 6 es un pasaje importante en cuanto al liderazgo de la iglesia. No solo señala las prioridades espirituales de los pastores y la centralidad del ministerio de la palabra de Dios, sino también la necesidad y función indispensable del ministerio de los diáconos. Al principio de este capítulo encontramos la ocasión para el servicio diaconal. Esta fue un descuido que dio lugar a un conflicto en la iglesia. Un descuido, no intencional, un descuido que dio lugar a un conflicto en la iglesia. En aquellos días los apóstoles eran responsables no solo de la enseñanza de la palabra de Dios, la supervisión pastoral de la iglesia, sino también eran responsables por la recolección y distribución de los fondos para los pobres y necesitados. Hechos capítulo 4, versículo 32 al capítulo 5, versículo 11. Debido al rápido crecimiento de la iglesia, pronto los apóstoles se dieron cuenta que no daban abasto con todas estas responsabilidades. Por lo menos no daban abasto para todos los detalles que requerían estas responsabilidades, especialmente diaconales. Alguien describe la situación de la siguiente manera: la iglesia no solo crecía en número, sino que su carácter social cambiaba. Muchos judíos helenistas empezaron a formar parte de los discípulos. Eran judíos de habla griega que habían inmigrado a Jerusalén de tierras extranjeras y quienes muchas veces tenían una visión más amplia, cultural e ideológicamente hablando, que los judíos palestinos de habla aramea. Debido a estas diferencias, los judíos helenistas naturalmente formaron un grupo social selecto. Por esta razón no fueron vistos por buenos ojos por los judíos conservadores que habían nacido en Palestina y que hablaban arameo. A pesar del generoso despliegue de caridad, apareció un problema divisorio entre los creyentes helenistas y hebreos. Cuando se hacía la distribución de alimentos, las viudas helenistas eran desatendidas. ¿Podrían estos cristianos resolver sus diferencias culturales y de actitud? ¿Su testimonio cristiano se vería afectado negativamente? Algo tenía que hacerse o la iglesia se dividiría. Observen, al no haber podido Satanás detener a la iglesia en su comienzo por la persecución y el pecado de hipocresía, él intentó otra táctica. Trató de crear división en el seno de la iglesia. Satanás sabe que una casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Lo que lleva a un comentarista a decir con mucha razón: una iglesia sacudida por conflicto interno descubre que su mensaje se pierde en medio del conflicto y que su energía se disipa. Y por tanto, una iglesia enfocada en sí misma tendrá dificultad para extenderse al mundo perdido. Este conflicto, que parecía algo inofensivo, tenía un gran potencial para hacer mucho daño a la iglesia, mucho daño al testimonio de la iglesia. Mucho daño en lo que respecta a la misión principal de la iglesia, la proclamación de la verdad salvadora. En Hechos capítulo 6, no solo vemos la ocasión para el servicio diaconal, sino también, en segundo lugar, un liderazgo espiritual en acción. Esto ocurre cuando las iglesias comienzan a crecer, se multiplican, hay muchas personas, hay más demandas. Y no es que uno no quiera atender a todas las personas, pero uno se ve limitado muchas veces. Y si alguien comienza a dar un matiz negativo a esa situación, ahí hay un potencial, por inofensivo que parezca, para una división en la iglesia. Los apóstoles unieron los puntos. Sabían que las cosas no podían quedarse como estaban. Demandaba un liderazgo bíblico y espiritual que, en dependencia de Dios, enfrentara la situación. Estudiaron la situación, vieron el peligro, no dejaron que el problema tomara dimensiones mayores, previendo el peligro. Confrontaron a tiempo el problema de una manera adecuada, tomaron medidas preventivas. ¿Por qué? Porque si ellos no tomaban esas medidas, el ministerio de la palabra y el testimonio de la iglesia sufriría daño. Dieron liderazgo, dieron guía, instrucción. Primero, para corregir. Había que corregir algo que estaba deficiente. Y por otro lado, medidas para evitar en el futuro problemas de esa categoría. ¿Ustedes ven? No todos pueden ser líderes en una iglesia. Tienen que estar dotados de sabiduría y discernimiento y un espíritu de humildad, porque siempre los pastores tienen que ser hombres con un espíritu enseñable. ¿Cuál es mi ruego delante del Señor y de la iglesia? Que yo no crezca y llegue a ser un viejo que no pueda aprender de otros. Y eso fácilmente puede pasar a cualquier ministro que lleva muchos años en el ministerio. Con la actitud, sí, yo lo sé. No, hay muchas cosas que a veces uno desconoce y uno no posee toda la sabiduría del mundo. Por lo tanto, es indispensable tener ese espíritu. Pero el punto es que aquí los apóstoles se ven con una situación y tienen que dar guía y dirección. Tienen que instruir a la iglesia. No pueden dejar las cosas así, porque las cosas así se van a empeorar. Como buenos líderes, bajo la guía del Espíritu Santo, confrontaron el problema de una manera responsable, sabia y decisiva. La confrontación de problemas, afirma correctamente Strauss, es una parte importante de la responsabilidad del líder. Los líderes temerosos que se niegan a confrontar los problemas han desmoralizado a muchas iglesias y organizaciones. El evadir los problemas crea problemas peores. En esta situación difícil, los apóstoles actuaron decisiva y hábilmente. Sus acciones evitaron un desastre potencial y llevaron a la creación de una situación mejor. Los apóstoles evaluaron cabalmente la situación y, guiados por principios correctos y por prioridades espirituales, concluyeron que no era conveniente, no era justo, no era sensato que ellos descuidaran su responsabilidad principal para servir mesas. La expresión mesas es el símbolo natural y escritural para representar las necesidades temporales de una familia, de una casa, en este caso, las necesidades temporales de una iglesia. Los apóstoles dijeron: no es conveniente, no es justo que descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. En otras palabras, tenemos que mantener las prioridades espirituales en la iglesia, cueste lo que cueste. No es conveniente que descuidemos el ministerio principal de una iglesia, que no es la benevolencia, que no es lo social, es la proclamación de todo el consejo de Dios, respaldado y sostenido con algo muy importante: la oración. Eso no es un cliché. Eso es así porque así es. Nosotros nos ocuparemos ¿de qué? Del ministerio, de la palabra y de la oración. Las dos cosas van unidas. Una no puede ir sin la otra. Si no, no habrá bendición. Y la palabra no hará lo que hizo. Según Hechos, capítulo 6, versículo 7. No es conveniente que descuidemos la palabra. Ahora, esto no significa que a los apóstoles no les gustaba servir mesas, ni que ellos se consideraban personas demasiado importantes para hacer esa tarea. No, hermanos, no significa tal cosa. Ellos, mucho tiempo, estaban participando y activos en esa obra noble de servir mesas. Sin embargo, la prioridad de su llamado, dada por Dios, no era para suplir las necesidades temporales de los pobres o necesitados, sino predicar la palabra de Dios. Es necesario entender que los apóstoles no abogaban por la suspensión del ministerio de benevolencia, sino por la continuación eficaz del mismo. La iglesia necesitaba un liderazgo que les guiara por un curso de acción correcto en cuanto al ministerio de benevolencia y el ministerio de la palabra. Por tanto, después de considerar y evaluar la situación y determinar el curso de acción, los apóstoles, ya unidos entre sí, convocaron a la iglesia para dar el liderazgo que la iglesia necesitaba. Lo hicieron dándole la solución al problema que afectaba su paz, tranquilidad y unidad, y que amenazaba con hacer daño a la santidad y el testimonio de la iglesia. En Hechos capítulo 6 observamos la vocación para el servicio diaconal. En segundo lugar, observamos un liderazgo espiritual en acción. En tercer lugar, una propuesta sensata y oportuna. Una propuesta sensata y oportuna. Versículo 2 y 3 del capítulo 6. Entonces los doce convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, aquí está la solución, aquí está la guía, aquí está la instrucción. Aquí está el liderazgo. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea. Y aunque yo voy a decir algo más sobre ese asunto, espero en otra ocasión, observen que cuando se van a reconocer o se van a escoger y a reconocer personas para hacer algo en la iglesia, hermanos, no es cualquier persona que se escoge. Es importante el carácter de esa persona. La vida piadosa probada de esa persona. Una persona con una mente espiritual, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Lamentablemente hoy hay muchos consejeros, hay muchos que ayudan y que quieren ayudar en la iglesia que no tienen esas cualidades. Se encuentra en el Facebook personas dando consejos a diestra y a siniestra. Y hay sí aquellos que recibieran esos consejos y leyeran eso, vieran el patrón de conducta de esas personas y los revoluces que tienen, quedarían espantados. Y esa es la clase de personas que el diablo le gusta usar. ¿Saben por qué? Porque cuando los desenmascara, eso trae mala reputación al Evangelio de Cristo. Hermanos, cuidado con estar buscando una plataforma que Cristo no les ha dado. No importa cuán buenas intenciones sean. Pablo dice claramente a los romanos: yo sé que ustedes pueden amonestarse unos a otros porque ustedes están llenos de ¿qué? De bondad y de conocimiento. No es cualquier persona. Por tanto, después de considerar y evaluar la situación y determinar el curso de acción, dieron liderazgo bíblico y con ello una propuesta sensata y oportuna. Aunque la iglesia no debe descuidar el ministerio de benevolencia, aún esto, que es la expresión tangible de la religión pura, no debe socavar ni reemplazar el ministerio de la palabra y de la oración. A la luz de este principio fundamental, los apóstoles proponen que la iglesia busque y escoja hombres idóneos, espiritualmente calificados, a quienes ellos puedan encargar la tarea de servir mesas. Y aquellos que van a ayudar a los diáconos, como después vemos en 1 Timoteo capítulo 3, si se trata de mujeres, hay una lista ahí. Ah, pero yo quiero servir. Sí, pero tú tienes un problema con tu boca. Y cuando hablas, no hablas como una mujer de Dios. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque esto es lo que dice Piñero. No, Piñero aquí no vale nada. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuánto mal se hace al Evangelio porque no seguimos las instrucciones dadas por las Escrituras. Esta iglesia fue obediente, siguió al pie de la letra con el espíritu en que le dieron las cosas, las instrucciones apostólicas. En la propuesta apostólica vemos las instrucciones específicas que la iglesia tenía que seguir en el reconocimiento de hombres para esta tarea. En Hechos capítulo 6 observamos la ocasión para el servicio diaconal, un liderazgo espiritual en acción, una propuesta sensata y oportuna. En cuarto lugar, observamos también la reacción correcta de la congregación. La reacción correcta de la congregación. Tenía un espíritu dócil y enseñable, un espíritu ¿de qué? De obediencia a la palabra, a la instrucción apostólica inspirada por el Espíritu Santo. La reacción correcta de la congregación. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y entonces menciona los nombres de los otros hombres que escogieron para este puesto en la iglesia. Y esto es algo oficial, porque hasta los ordenaron y pusieron las manos sobre ellos. La congregación siguió las instrucciones. Y después, ¿qué hicieron? Presentaron a estos hombres ante los apóstoles. Ellos, los apóstoles, dieron la aprobación final y lo hicieron porque la iglesia había seguido sus instrucciones. En la iglesia no se trata de lo que a ti te gusta, lo que tú quieres hacer, lo que el pastor Piñero quiere hacer. Se trata de lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. La aprobación apostólica seguida por la imposición de manos revela que los apóstoles guiaron a la congregación en todo el proceso de lo que es designar a estos hombres a esta posición de servicio en la iglesia. Guiaron a la iglesia de principio a fin. Dan su aprobación y esto se ve por la imposición de manos. Y la imposición de manos aquí significa conferir simbólica y oficialmente la responsabilidad a un oficio. Es un reconocimiento de la actividad de Cristo en la iglesia dando dones a la misma. Cuando la obra de servir mesas fue delegada a otros hombres, los apóstoles no renunciaron a su autoridad sobre esta obra de benevolencia. Esta se llevó a cabo bajo su supervisión, pero ahora habían hombres que oficialmente estaban ocupados en este asunto, que se ocuparían de los detalles de ese servicio. ¿Para qué? Para que los apóstoles pudieran entregarse libremente al ministerio de la palabra y de la oración. Cuando aquí se estaban haciendo estas renovaciones que se hicieron, fue un gran alivio para mí y ciertamente para el pastor Martínez, que hubieron muchas cosas en las cuales, muchos detalles, no teníamos que estar involucrados. A mí me quitó un peso, ya que soy el que más estoy aquí en el sentido de la semana. Un peso de encima me alivió grandemente. Tal vez me añadió unos cuantos años más a mi vida. los apóstoles se entregaron libremente al ministerio de la palabra y de la oración. Sobre este asunto, Strauss tiene razón para subrayar el lugar central de estos ministerios en la iglesia. Él escribe: las personas no pueden vivir realmente sin la palabra de Dios. Nada es más importante para los perdidos en el pecado que el mensaje de Dios, de la salvación, el Evangelio. Esa es la razón por la cual es un imperativo que los pastores no desatiendan la predicación de la palabra y todo lo que esto conlleva. Además, la iglesia no puede madurar o ser protegida de su archienemigo, el falso maestro, sin la palabra de Dios. Por consiguiente, sería una pérdida incalculable para los apóstoles dejar la predicación de la palabra de Dios. Esto sería destruir la iglesia en Jerusalén y quitarle al mundo el mensaje más importante, sí, el Evangelio, que presenta la singularidad de la persona de Cristo y la suficiencia de su obra para salvar a los pecadores de este enemigo tan terrible que nos asedia, que nos hace tanto daño, el pecado. Para darnos libertad del pecado a fin de que podamos cumplir con el propósito por el cual Dios nos creó, nos hizo humanos y no malos. La necesidad de enseñar la palabra de Dios es vigente para los pastores de todas las épocas. Cito. El doctor Lloyd-Jones resume Hechos 6 de la siguiente manera. Allí las prioridades están fijadas en Hechos 6. De una vez y para siempre. Esta es la tarea básica de la iglesia, de los líderes de ella. Y no debemos dejar que nada nos desvíe de ella. No importa qué tan buena sea la causa y qué tan grande la necesidad. ¿Acaso no es claro cuando uno mira la historia de la iglesia que las épocas decadentes han sido siempre aquellos periodos cuando la predicación ha declinado? ¿Qué es lo que siempre anuncia el nacimiento y la llegada de una reforma o de un avivamiento? Es la predicación renovada. ¿Qué es, dice el doctor Lloyd-Jones, lo que siempre anuncia el nacimiento y la llegada de una reforma o de un avivamiento? Es la predicación renovada, un despertar de la verdadera predicación siempre ha anunciado estos grandes movimientos en la historia de la iglesia. Un despertar de la verdadera predicación siempre ha anunciado estos grandes movimientos de la historia de la iglesia. No podemos pasar por alto la importancia de la oración. Alguien escribió, alguien que cita ahí a E.M. Bounds. Él dice, Bounds: el púlpito de hoy es débil en oración. Cada predicador que no hace de la oración un factor poderoso en su propia vida y ministerio es débil como factor y colaborador de la obra de Dios. La verdadera oración requiere abnegación, disciplina y energía y demanda fe en la promesa divina. La oración eficaz del justo puede mucho. Es ahí donde tenemos que estar. Es ahí donde la iglesia tiene que estar. Es importante la proclamación de la verdad. Tiene el lugar central en la iglesia, en su ministerio. Sí, es verdad.
Pero hermanos, esa palabra no llegará de una manera eficaz, o por lo menos no tenemos razón para esperarlo, cuando no va acompañada con una oración bíblica. Oraciones donde los hermanos perseveran en oración. Oh, la gente habla de Spurgeon, habla de la gran bendición de los hermanos de Spurgeon, pero habían personas dedicadas al ministerio de oración y Spurgeon estaba también orando. Y de ahí que Dios tomó la palabra. Hermanos, lo podemos ver. Vienen aquí predicadores buenísimos, o nosotros podemos predicar un sermón buenísimo. Y la gente sale por ahí. No, es que no esperan a salir, porque empiezan aquí a hablar de aquí para allá y de allá para acá en diferentes cosas. Y no estoy diciendo, hermanos, que ahora no se puede hablar aquí. Lo que estoy diciendo es que muchas veces el impacto de la palabra, lo que han oído, no es la meditación, no les lleva a seguir en la meditación, porque viene esa distracción, aquello, esto y esto otro. Saben, como si nada hubiera acontecido, como si el Dios del universo no hubiera hablado en este lugar. ¿A qué se debe eso? Yo no conozco tu corazón. No estoy aquí para que te sientas aludido personalmente. Pero no me sorprendería encontrar que la razón por la cual la palabra desde este púlpito muchas veces no es eficaz para transformar las vidas de los que aquí se sientan.
Yo tengo que preguntarme, Pastor Piñero, ¿dónde estás tú en cuanto a la oración? ¿Será tu falta de orar como debes y cuanto debes la razón de que no hay las vidas cambiadas aquí como deberían ser cambiadas? Nosotros no venimos a esta iglesia a jugar. Nosotros, si tenemos temor de Dios, venimos aquí a adorar a Dios y a oír con temor y reverencia la palabra del Dios que ha de juzgarnos. Cuando Él habla, tenemos que oír con reverencia, atención y temblor. Oh, no quiere decir que no tengamos gozo en el Espíritu. Hay cosas que el Señor nos dice que nos trae mucho gozo. Es el momento para gozarnos. Una cosa no quita la otra. Pero ¿qué de nosotros, queridos hermanos? ¿Qué de nosotros? ¿Qué está ocurriendo en nuestros hogares? ¿Qué está ocurriendo en nuestros hogares? ¿Qué está ocurriendo en nuestros hogares? ¿Qué está ocurriendo en nuestros trabajos? ¿Qué del testimonio nuestro en las escuelas? Yo quiero ver gente venir a Cristo, entregada totalmente a Cristo sin condición, y decir: heme aquí, envíame a mí. Pero si tú y yo no oramos, vamos a tener a un orador que nos va a dar cátedra. Y vamos a salir de aquí con mucho conocimiento, mucha espuma y poco chocolate. Queridos hermanos, quiero animarles. Necesitamos todos entregarnos al ministerio de la oración. La oración no dice del justo, no dice del pastor nada más, ¿verdad? Dice del justo, de que está vestido con la justicia de Cristo. Esa es eficaz. Necesitamos la predicación en el poder del Espíritu de Cristo, respaldada y sostenida con un clamor profundo que se dirige al cielo, a Dios. Ven, Señor, y cámbianos. Ven, Señor, haz lo que hiciste en aquel momento. Y la palabra crecía. Finalmente, vemos en este pasaje la aprobación y bendición divina sobre el curso de acción de los apóstoles y la obediencia de la iglesia. Versículo 7. Y la palabra de Dios crecía. Y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. ¿Qué significan estas cosas? La presencia de los diáconos fieles y diligentes en la iglesia afirma elocuente y irrefutablemente el lugar central de la predicación y la oración en los propósitos salvadores de Dios. La iglesia en Jerusalén no se multiplicó ni creció en gran manera por la obra social de benevolencia, sino por el ministerio fiel de la palabra de Dios y la oración. Hechos 6:7 declara, la palabra crecía, el número de los discípulos se multiplicaba. Este texto no dice la benevolencia cristiana aumentaba y el número de los discípulos se multiplicaba. No, eso no es lo que el texto dice. El texto dice la palabra de Dios predicada en el Espíritu de Dios con oración. Eso está ahí, porque sin eso la palabra no va a ningún sitio. La palabra de Dios crecía. Y el número de los discípulos se multiplicaba. Mientras la palabra de Dios, sostenida por la oración, se predicaba, la gracia regeneradora produjo salvación. Resultado, el número de los discípulos se multiplicaba, oiga bien, en gran manera en Jerusalén. Y aún muchos de los sacerdotes, de donde usted menos usted puede esperarlo, eso es lo que yo quiero ver aquí, de donde usted menos puede esperarlo, que así sea. Obedecían la fe, el evangelio y todas sus exigencias éticas, morales y espirituales. La obra de benevolencia no produce salvación, no regenera el alma. El Señor la usa para enternecer el corazón y hacerlo sensible a la palabra, pero esta obra no regenera el alma. Pedro dice, pues habéis nacido no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que es viva y permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada, producto conversión. Santiago 1:18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Querido hermano, querida hermana, miembro de esta iglesia, amigos de esta congregación, nos urge cuidar el ministerio de la palabra y de la oración.
Para esto Dios, Dios da diáconos a la iglesia.
Concluyo con una cita del pastor Albert Martin y alguna otra palabrita que había pensado. La iglesia debe mantener este sentido de urgencia y proteger el tiempo y las energías de sus ancianos, particularmente el tiempo y las energías de aquellos cuya función principal es trabajar en la predicación y en la enseñanza, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Siempre que una iglesia haya captado y mantenga una visión adecuada de su responsabilidad hacia los pobres y necesitados, y con ello esté decidida a mantener un compromiso con la prioridad de la oración y de la predicación por parte de sus supervisores espirituales, allí se encontrará normalmente un diaconado activo. Allí se encontrarán hombres bíblicamente calificados, debidamente reconocidos por la congregación, haciendo gentil y alegremente su trabajo como para el Señor, a fin de que los ancianos que están apartados para trabajar en la predicación y enseñanza de la palabra no sean estorbados ni siquiera con el noble trabajo de servir mesas. Hermano, tenemos algo para estar contentos. Recientemente el Señor nos ha dado un don a esta iglesia en la persona de nuestro hermano Daniel Santos. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Si usted aplica la enseñanza de hoy, ¿qué nos está diciendo? Iglesia Bautista Reformada, cualquier cosa en que tú estés, lo importante, cuídate, es la predicación de la palabra, todo el consejo de Dios y el ministerio de la oración. ¡No se desvíen de ahí! Estas enseñanzas son importantes. Porque aquí hay un potencial para más diáconos. Damos gracias al Señor por eso. Y esperamos que no sea tarde, sino temprano, sin prisa, según el Señor indica. Pero otros hombres aquí, que también vengan a ser diáconos. Y se ocupen de ciertas cosas importantes. Y los pastores puedan dedicarse al ministerio de la enseñanza y de la oración, que incluye la consejería espiritual. Que el Señor así lo haga y esta iglesia crezca. Que el Señor cuide esta iglesia para la gloria de Cristo y la extensión de su reino. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos de la enseñanza de tu palabra y la provisión de Cristo para la iglesia. Agradecidos estamos porque tú nos das luz, pero si esa luz no va con el poder de tu Espíritu a transformarnos, seguiremos igual. Perdónanos, oh Dios, cuando hemos salido de aquí, hemos escuchado, hemos dado la apariencia de piedad y después nos hemos ido a hacer lo que nos da la gana. Perdónanos. Perdónanos, oh Dios, ayuda a esta iglesia para que haya en nosotros la esencia de esa piedad sincera y genuina, que es el fruto de andar contigo. Ven, pues, acércate a nosotros, guárdanos, pues, en Cristo te lo pedimos, danos más dones, pastores, diáconos, y un pueblo con un corazón de servicio para Cristo, entregado a ser la voluntad de aquel que le salvó. Esto te lo pedimos en su nombre. Amén.